Este jueves, día 8 de septiembre, se celebró el Día de la Alfabetización y esta asociación, Ligue de Krieg, ha salido a las calles de Bruselas para protestar y pedir que vuelva la atención personalizada y las ventanillas. Además de Ligue de Krieg, participaron también otras entidades, como la que representa a las personas de la tercera edad.
On en a marre de taper jusqu'à 5 ans sur nos téléphones pour pouvoir avoir quelqu'un en ligne. Et le plus dur, c'est pour les gens qui ont difficile à manipuler.
Se quejan del tiempo que pierden y también critican la falta de ayuda para la gente que no sabe utilizar el teléfono o que le cuesta.
Pour le français. Pour vos Nederlands. Truc clair. Pour ceux qui en ont marre, pour ceux qui veulent un guichet, pour ceux qui veulent parler à un robot, pour ceux qui veulent un être humain. Eh ben non, vous taperez pas si tous les humains sont occupés. Merci.
El equipo de Bruselas Coneñes se desplazó a la Tour de Finance y allí tuvimos el placer de hablar de nuevo con Iria Galván.
Hola Tamara, un placer.
Es un placer tenerte aquí en esta manifestación y comienzo preguntándote por qué es importante salir a la calle en un día como hoy, que es el día de la alfabetización.
Bueno, primero porque al final el tema del analfabetismo no es conocido. Hay mucha gente que no sabe que a su alrededor hay personas que no saben leer y escribir y que tienen este problema. Entonces estar en la calle es una manera de personarse, de visibilizar este problema. Y luego queríamos hacer una manifestación porque estamos hartos y hartas de que los servicios públicos y también los servicios privados hayan cerrado sus guichés, sus acogidas, no sé cómo decirlo en español.
Sus ventanillas.
Ventanillas, efectivamente.
Hablábamos contigo antes del verano y ya nos expusiste un poquito cuál era la situación. Imagino que no ha cambiado nada todavía, ¿no? Que a pesar de que la pandemia ya por suerte se ha relajado, siguen sin haber las ventanillas.
Efectivamente, no, y además va a ser, me parece, una política no solo regional, sino nacional y federal. Ahora mismo está una ordonnance, que es una ley regional que va a pasar en octubre o noviembre, no sabemos exactamente cuándo, por el Parlamento, y que va a establecer el Digital Par de Faux. Es una política de la Unión Europea que promueve que el primer acceso a cualquier servicio público sea la vía digital. A nosotros esto, bueno, primero no estamos de acuerdo, pero lo que queremos sobre todo es que no cierren las ventanillas, no cierren los servicios telefónicos, sigan llegando cartas a las casas de personas que no son capaces de conectarse por internet a su email. Entonces, estamos movilizándonos especialmente también con vistas a esta nueva ley para que tengan en cuenta esto y lo pongan, pero es bastante difícil por el momento.
Tú que trabajas sobre el terreno, ¿qué opinión recoges de la gente que se enfrenta a estas dificultades y cuál es su preocupación ante esta nueva ley?
Bueno, yo creo que la ley es poco conocida, pero yo diría que recojo muchísima frustración, muchísimas personas que se sienten infantilizadas, que se sienten minusvaloradas, que antes eran autónomas y ya no lo son, personas con dificultades para leer y escribir, pero también personas mayores, personas que no entienden bien o que no saben utilizar las nuevas tecnologías, y enfrente de esto es una enorme dependencia. Dependen de sus hijos para gestionar su cuenta bancaria, dependen de las asociaciones para hacer la declaración de impuestos vía online, dependen de otras personas continuamente.
Aquí habéis hecho hoy una fila. ¿Qué simboliza esta fila? ¿Por qué?
Porque queremos demostrar que hay mucha gente dispuesta a hacer la fila y a ir a los guichés. Quiero decir que no es una minoría, que no son dos personas sobre 100, que hay mucha gente que tiene dificultades y que estamos esperando que abran estos guichés, estas ventanillas.
He visto también pancartas que pedían internet gratuito. ¿Por qué?
Bueno, porque al final las nuevas tecnologías tienen un coste. O sea, los servicios públicos se están ahorrando y los servicios privados se están ahorrando dinero, y quien lo está poniendo son los ciudadanos, que están comprándose ordenadores, que están comprándose impresoras, que están pagando una conexión a internet. En otros países internet ya es un derecho, y sinceramente, si todo va a pasar por internet, entonces que aquí también lo sea.
¿Qué esperáis que ocurra después de esta manifestación? Tengo entendido que también vais a hacer llegar una carta a varias entidades públicas. ¿Qué esperáis?
Bueno, nos gustaría que reaccionasen, nos gustaría que tuviesen en cuenta que hay personas que no llegan, que no están consiguiendo y que no es una cuestión de meses, es una cuestión de años. Nos gustaría que cambiasen esta famosa ley que va a ser aprobada pronto para que obliguen a los servicios a que haya ventanillas, para que obliguen a los servicios a que tengan un servicio telefónico accesible, real, con una persona que conteste, no un robot. Eso nos gustaría, pero bueno, es difícil y a ello vamos.
Porque actualmente la mayoría de servicios públicos exigen ya pasar por internet. ¿Cuál es la situación?
Pues sí, la mayoría, porque simplemente para pedir cita, por ejemplo, en muchos ayuntamientos hay que dar un email en internet. O sea que yo diría que la gran mayoría de servicios públicos y muchísimos privados, algunos tan importantes para la vida cotidiana de las personas como los bancos o los servicios de energía o los servicios de agua, muchísimos están digitalizándolo todo.
Pues ya para terminar, Iria, me da la sensación que esta va a ser la primera de otras movilizaciones. No sé si nos puedes adelantar ya algo.
Bueno, hay otros colectivos que están haciendo ya manifestaciones y nosotros les apoyamos y estamos con ellos. Por ahora, Ligue y Gier hará, vamos a hacer coloquios, pero no otra manifestación por el momento. La que sí es que vamos a apoyar, por ejemplo, la próxima de Travail Social Lutte, que va a hacerla en frente del sindicato CS, que ha cerrado también sus puertas, y la vamos a apoyar.
Pues muchísimas gracias por atendernos y suerte y ánimo en la lucha, y estaremos.
Muchas gracias, Tamara.
Allí también pudimos hablar con Amelia, una de las personas que nos relata las dificultades a las que se enfrenta cuando trata de hacer un trámite. No conseguimos coger cita por internet y por teléfono, es muy difícil. Hay dificultades en los bancos, en la comuna, en el sindicato. En la Mutuel, en los hospitales, también llamamos para coger cita y estamos horas esperando. Es muy difícil para nosotros. Mi suerte es que tengo a mi hija, que me ayuda mucho, porque si no... El de Amelia es uno de los casos, pero allí había centenares de personas que se reunieron delante de la Tour des Finances y también otro grupo que estaba delante de la Commune de Scarbeck en la Place Collignon. Allí, en esa protesta, en esa manifestación, pudimos hablar también con Guillermo Kolowski. Él nos dio otro punto de vista también muy interesante. Escuchen. Hola Guillermo, muchísimas gracias por atendernos y bienvenido al programa.
Hola Tamara, muchas gracias por entrevistarme y un gusto estar con vos.
Guillermo, te quería preguntar a qué colectivo o asociación representas, es decir, ¿por qué estás aquí?
Mira, yo trabajo para una asociación que se llama CFS, o sea, Collectif Formation Société, y aquí estoy más vale en el cuadro de un grupo interasociativo que trabaja desde hace unos 7, 8 años sobre la cuestión de la digitalización. Es un grupo que se llama Punch.
¿Y en este grupo qué realizáis? ¿Qué habéis observado?
Mira, es un grupo que cuando se creó, en realidad éramos unos cuantos de diferentes asociaciones que decíamos, bueno, la digitalización que está en marcha va a cambiar muchas cosas, o en todo caso va a acelerar muchas cosas que ya existen y que son problemáticas. Bueno, cuando lo decíamos a 7 o 8 años nos decían, bueno, pero estas cosas son cosas de pequeños burgueses, son de intelectuales, no van a cambiar la vida de la gente real, no sé qué. Bueno, creo que ahora lo que estamos observando es que sí realmente cambia la vida de la gente real. Y finalmente, bueno, como casi todo, lo que más lo padecen son la gente que tiene más dificultades en la vida por diferentes razones, ¿sí?
Tú has realizado varios estudios, ¿no?, sobre este tema. ¿Podrías resaltarnos algo que hayas ido observando?
Mira, yo estuve trabajando, bueno, el último estudio que hice, que es más completo, es con dos enfermeras, que empezamos a trabajar hace 4 años sobre lo que cambiaba la digitalización en los hospitales. Creo que ese estudio y otros más que hicimos en el barrio de Laeken, sobre todo, pero en otros lados también, Por un lado, lo primero que aparece siempre es que ahí donde se implementan todo tipo de dispositivos digitales, casi nunca hay discusión sobre por qué se hace. Siempre aparece como una solución, y siempre aparece como una solución que es estrictamente técnica. O sea que, de alguna manera, no cambiaría nada lo que se está haciendo, sino que sería mejor y más confortable y más rápido y más eficaz. Y lo que constatamos por todos lados es, por un lado, que no siempre es más rápido, que más eficaz depende de cuáles son los criterios de eficacidad, y sobre todo lo que me parece fundamental es que muchas veces cambia realmente lo que se está haciendo. O sea, cuando de repente en un hospital se pone a digitalizar todo, no cambia solo el hecho de que pasa por otra manera de mediación, sino que cambia realmente el trabajo. Un ejemplo que a mí me quedó es que cuando las enfermeras decían, bueno, hay hospitales donde está haciendo digital la entrada. O sea, cuando la gente llega, la primera persona que ve, en vez de ser una enfermera calificada que mira al paciente, que discute 2 segundos y que dice, bueno, este es muy grave, este no es muy grave, hay algunos que tienen una especie de scoring así informático. Entonces las enfermeras, o ni siquiera enfermeras, pero bueno, puede ser enfermera, no mira al paciente, le hace un par de preguntas o le toma algunos parámetros, entra dentro de la máquina y la máquina dice, bueno, este es urgente, este no es urgente. Y bueno, lo que nos explicaban las enfermeras es que con ese tipo de cosas, alguien que llega, la máquina va a decir, bueno, tiene 38 de fiebre, es urgente, a las urgencias. Salvo que una enfermera calificada, con mucha experiencia, va a mirar y va a decir, bueno, este tipo tiene 25 años, tiene un poco de fiebre, pero no se está reventando. O al mismo tiempo, otro tipo de parámetro, decir, bueno, está bien, pero esta persona pesa 150 kilos, en ese caso sí puede ser grave y la mando directo. Entonces, lo que aparecía es, por ejemplo, que ¿cómo funciona esa máquina? O tiene criterios muy simples. Entonces, con esos criterios muy simples, no puede entender lo que realmente le pasa a una persona y entonces no funciona. O al contrario, tiene criterios demasiado complejos y infinitos, y entonces el problema es que no se sabe qué es lo que la máquina está haciendo. O sea, que la máquina se transforma en una especie de caja negra y lo manda. Y esto está puesto en balance con las enfermeras, diciendo esto es más eficaz, más rápido que una enfermera, más objetivo que una enfermera. El problema es que la gente que fabrica ese tipo de programas y la gente que los implementa, que muchas veces en realidad no son ni médicos ni enfermeras, sino gente que viene de RH, o sea, de Resources Humaines. Entonces, lo que hacen es pensar que van más rápido porque no conocen el trabajo real de la enfermera. La enfermera no funciona de esa manera, no está estableciendo parámetros con una especie de árbol así. El problema es que se está cambiando lo que se hace, se pierde el saber de las enfermeras, y se está trayendo una cosa que en realidad es eficaz porque está mal evaluada, porque está evaluada por gente que no sabe. Está hecha para ser utilizada por gente que no sabe y es evaluada por gente que tampoco sabe, con criterios de gente que no sabe.
O sea, la situación es complicada. Te agradezco que nos hayas dado este punto de vista, porque con Iria justamente hace un ratito hablábamos de la gente que no sabe leer y escribir o que no tiene competencias digitales, y bueno, este es otro enfoque, ¿no? Otro de los problemas que conlleva esta digitalización. Por eso te pregunto, ¿cuáles serían las posibles soluciones o de qué modo sentiríais satisfechos? ¿Qué tendría que cambiar?
Primero que nada, que la digitalización se vuelva un problema. O sea, que sea pensado como es un problema. Hay que ver qué pasa con eso. Por ahora está pensado solo como una solución, como una mejora, como algo que no puede sino ayudarnos. Bueno, habría que ver que no, que está cambiando las cosas, que realmente es una manera de fabricar las cosas, de una cierta manera de estar relacionado con el mundo mediante la informática, que se impone y que hay que tratar de poder pensarla. Que hay que poder pensarla, creo, a todos los niveles, o sea, al nivel más básico quizás de acceso de la gente, pensarlo a nivel de cómo está fabricada, porque por ejemplo lo que discutíamos con las enfermeras es que lo que ellos decían es que los programas que han sido implementados para gente que no sabe, que no conoce nada de enfermería, pueda entrar parámetros y la máquina le diga qué hacer. Se podría pensar un tipo de digitalización de programas que sean al contrario, para gente que sí sabe, que sí tiene experiencia, y que no sean reemplazar a la gente, que no sean decirles qué hacer, sino ayudarlos y poder coexistir con eso. Y creo que hay otro nivel más, un tercer nivel, que es que hay cosas que no son digitalizables y poder aceptar que no todo es digitalizable. Y que eso, bueno, ya tiene que ver también con un punto de vista más global sobre el mundo, quizás una manera de qué es lo que es pensar, qué es lo que es vivir, qué es lo que es relacionarse, y ver que eso no tiene que pasar, que pensar no es solo procesar informaciones, sino que es tener un cuerpo, estar en una situación, estar relacionado con más cosas que solo procesar informaciones.
Muchísimas gracias, Guillermo, por habernos atendido, y mucho ánimo en la lucha.
De nada, mucho gusto, hasta pronto.
Y hasta aquí la crónica sobre esa protesta para pedir que vuelvan las ventanillas, el servicio personalizado y también la ayuda para esas personas que no tienen competencias digitales o que incluso no saben ni leer ni escribir. Como ya han escuchado, estos colectivos defienden que esto les quita autonomía y que tiene que volver esa atención, las cartas, y no dejar de lado a todas estas personas.